Pues hoy tenemos aquí a dos de los Beatles. Así son las cosas. Eran cuatro, de hecho son cuatro, también en la literatura, pero tenemos la suerte de tener hoy a dos de ellos. Les explico por qué. Los Beatles de la literatura, Jojo Moyes, Kate Mosse, Ken Follett y Lee Child, están de gira, como los Beatles, efectivamente. Están manteniendo en una gira europea, como los Beatles, si es que pudieran volver a girar los Beatles, están manteniendo conversaciones y encuentros con sus lectores, explicándoles de qué va lo que hacen, por qué lo hacen, qué quieren los lectores de ellos y, sobre todo, explicando esa sensación que tienen muchos británicos de vértigo ante lo que, si nadie lo remedia, y parece que va a ser difícil, va a tener lugar con el Brexit. Ellos están tratando de decirle a la gente que escriben para gente que les lee en otras lenguas y que piensan mucho en ellos, y que esos vínculos, independientemente de lo que ocurra en la política, esos vínculos sentimentales y emocionales nunca se van a cortar. Así que para nosotros es un placer tener hoy a Ken Follett. Yo creo que, en fin, le ha ido un poquito bien a Ken Follett en esto de la literatura, ¿eh? Ha vendido unos cuantos de pocos de libros, que diría mi madre. Se ha ganado la vida bastante bien con esto. Y también está con nosotros Lee Child. En fin, que soy fan de Jack Reacher, con eso ya quiero decir, pues ya está dicho todo. Incluso me llegó a gustar Tom Cruise, que se lo he dicho también. Así que para nosotros es de verdad que un placer y nos sentimos muy honrados. Señor Follett, bienvenido, buenos días, welcome to Herrera en Cope.
Good morning.
Good morning. Señor Child, lo mismo le digo, buenos días, bienvenido.
Good morning.
Me encantan los británicos. Les digo, siento predilección por sus formas, por sus maneras, por ese tiempo que tienen para gastar en saludar correctamente, ¿no? Siempre se nota por dónde van pasando. Y eso que el señor Child creo que está viviendo en Estados Unidos, ¿no es así?
I do. I live most of the year in the United States.
Vivo la mayor parte del año en Estados Unidos, aunque aún tengo una casa en Inglaterra, incluso tengo otra casa en Francia, porque mis raíces son definitivamente británicas y, por lo tanto, en mi opinión, europeas.
Pero eso es un exilio, señor Child.
Bueno, pues mucha gente inglesa, somos vagabundos, realmente viajamos por todo el mundo y a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho vivir en un sitio en el que no he nacido. Me gusta mucho esta sensación de desconexión.
También están con nosotros Alejandro, al que ya están escuchando traducir al señor Lee Child, e Isabel, que lo va a hacer lo propio con Ken Follett. Señor Follett, están ustedes de gira, como decíamos, en esto que han dado en llamar The Friendship Tour, con estas estrellas de la literatura británica, le acompañan Lee Child, Kate Moss y Jojo Moyes. ¿Por qué se le ocurrió esta idea de girar con ellos, de tener contactos directos con los lectores y de explicarles exactamente cuál es el sentimiento que tienen ustedes como británicos alrededor del Brexit?
I was very embarrassed.
A mí me avergonzó mucho el Brexit, porque los cuatro tenemos millones de lectores en distintos países europeos, en España, en Italia, en Francia, y nos encanta tener todos estos lectores. Los escritores queremos lectores, nadie quiere escribir libros para que no se lean, de forma que nos encanta tener lectores. Y fue una sensación horrible darme cuenta de que mi país, de una forma u otra, estaba como despreciando a todos esos lectores y diciendo, no queremos formar parte de Europa, estamos muy bien solos porque somos británicos. Para mí fue algo, me dio vergüenza, la verdad. Y entonces esto lo hablé con otros escritores y me di cuenta que también se sentían como yo. De forma que dije, ¿por qué no vamos a Europa y les contamos a nuestros lectores que seguimos queriéndolos?
Pero ustedes se sienten europeos, señor Child.
Me siento muy europeo y una de las cosas que me hace sentirme así
es que en mi familia,
pues a lo largo de las generaciones se ha ido progresando, porque de hecho la única vez que mi abuelo se marchó de Inglaterra fue para participar en la guerra en Francia. Y mi padre, la única vez que abandonó el Reino Unido, fue para librar una guerra en Europa. Y yo, la primera vez que me marché del Reino Unido, fue para irme de vacaciones en Francia. Me lo pasé genial en Normandía, con los franceses que nos acogieron con muchísima simpatía. Esa es la historia de mi familia, pero también es una historia que se repite una y otra vez entre los británicos. Y por lo tanto, para mí Europa era algo que había que celebrar y algo que querer, algo de lo que sentirse parte. Y el hecho de que ahora estemos alejándonos de esa situación, para mí es algo inexplicable y algo bastante, bastante negativo.
Señor Follett, la calle va por un lado y los políticos por otro, quiero decir. ¿Se comparte el mismo sentimiento en el ciudadano de a pie británico que en el político británico?
Hay mucha gente
en el Reino Unido que siente que esto es una cuestión emocional, emotiva. No es algo racional y es muy difícil hablar con ellos al respecto. Pero también es cierto que durante muchos años se hizo mucha propaganda en los periódicos contra Europa. Hay muchos relatos, muchas noticias, historias sobre cosas aparentemente absurdas que hace la Unión Europea. Pero muchas de esas historias no son verdad. Todo el mundo, por ejemplo, recuerda una historia de que la Unión Europea tenía una norma que decía que los plátanos tenían que ser rectos. ¿Pero qué historia es esa? Boris Johnson, por ejemplo, que es ahora el primer ministro, de hecho, fue despedido de su trabajo como periodista por inventarse cuentos, por inventarse noticias. Pero el resultado de toda esa propaganda es que hay mucha gente que se siente machacada por Bruselas, como si les llevaran ellos las riendas. Y sienten que su orgullo está herido. Por tanto, se trata de algo emocional y es imposible hablar con ellos. Y, por ejemplo, la forma en que Lee y yo hablamos de Europa también es emocional, porque nos gusta Europa. Yo he vivido en Francia. En este país hay una estatua de mí. Es el único país en el mundo que me ha erigido una estatua. No hay una estatua mía en Inglaterra. Hay muchos británicos que se sienten como yo, que sienten afecto. Y hay otros que no.
Hablemos de los que no. ¿Hay autores a favor del Brexit, señor Chael, que le conste a usted que hayan perdido lectores en Europa?
No conozco ningún autor que esté a favor del Brexit realmente. Bueno, seguro que alguno habrá, pero una minoría diminuta. Porque los autores en general son gente curiosa, son gente interesada, que quiere conocer más sobre otras culturas y pues se siente muy a gusto en otros países. Por lo tanto, creo que los autores representan pues un segmento progresista de la población que siempre estará a favor de la comunidad. El papel de un autor es invitar al público a participar, pero si tú eres una persona que excluye a los demás, creo que esto no lo podrás hacer bien.
Volviendo al tema de los políticos, señor Follett, ¿qué le pasa a los políticos europeos? Algunos de ellos, por cierto, presumen incluso de leer poco. Tenemos unos políticos ahora ciertamente chocantes, ¿no?
Hay
un movimiento muy preocupante hacia el nacionalismo y el populismo. Yo no lo entiendo. No sé por qué está ocurriendo. Todos aquí pensamos que esto ya era parte del pasado. Y en cada país europeo vemos el ascenso de partidos populistas nacionalistas y partidos autoritaristas.
Y,
por favor, yo quiero decir, ¿no son ustedes conscientes de las guerras que hemos atravesado en los últimos 100 años contra este tipo de pensamiento? Y de todos los lugares, España conoce la historia de lo que es la política de derechas autoritaria.
Is it because the, do these people know no history?
Quizá esta gente no conozca la historia.
Quería preguntarle por España también al señor Child. ¿Cómo nos ve usted?
La ironía,
desde la perspectiva británica en cuanto a España, es que tradicionalmente en los últimos 50 o más años ha sido un destino fantástico, un destino de vacaciones para los británicos. Cuando los británicos tienen suficiente dinero para irse al extranjero y para buscar el sol y una buena playa, siempre pensaban únicamente en España. Y muchos de ellos se enamoraron de este país. Y muchos de ellos todavía han decidido fijar su residencia en España. Cientos de miles de británicos han decidido elegir España como el lugar para jubilarse, porque es un destino muy placentero para ellos. Por lo tanto, estamos en una situación en la cual hay muchos británicos que tienen raíces profundas con Europa, pero hay otra mitad de británicos que han rechazado estos sentimientos, y este es un problema muy grande para el Reino Unido, porque la división es de 50 y 50. Entonces, las familias se han dividido, los amigos se han separado, y realmente, pues muchas veces se contrapone el sentido común contra la fantasía, porque la idea de que el Reino Unido estaría mejor, en un sitio mejor en el mundo, rompiendo sus lazos con Europa, es totalmente absurda.
¿Y a nuestros políticos, ustedes los entienden? No sé si son capaces de hacerse cargo de la situación tan complicada y tan, tan delicada por la que estamos pasando en España.
Son una panda de cuidado, realmente. La situación empezó ya hace 40 años en Estados Unidos, donde Ronald Reagan le dio a la gente como si fuera permiso para ser tontos. Y en lugar de pues querer que ellos piensen más, pues lo que quería era que la gente pensara menos. Estados Unidos en este momento es un follón por muchísimas razones. Pero debido a que tenemos un lenguaje común entre Estados Unidos y el Reino Unido, pues esta enfermedad también se ha propagado en nuestro país.
Señora Follett, quisiera hablar de este pequeño libro. Fíjese, un libro de pocas páginas de Ken Follett. Esto no se ha visto nunca, ¿no? Muy poquitas en los que habla de Notre Dame. Se llama así, Notre Dame. ¿Qué quiere contar usted, señor Follett, en este Notre Dame?
My French publisher asked me to write this book.
Editora francesa me pidió que le... Mi editora francesa me pidió que escribiera este libro muy rápidamente. Porque ella creía que alguien tenía que explicar por qué el incendio de Notre Dame fue algo que afectó y conmovió a tantos millones de personas, no solamente franceses, sino de todas partes del mundo, europeos y de todos lugares. Toda esta gente se sintió devastada por este incendio. Y yo, pues sí, quería escribir este libro. Porque, como todos ustedes saben, escribir sobre catedrales ha sido una parte importante de mi carrera. Los Pilares de la Tierra, que es mi libro más famoso, precisamente fue impulsado por mi curiosidad por las catedrales y cómo la gente se sentía y conectaba con las catedrales. Y precisamente nos preguntábamos lo mismo en la Edad Media. ¿Por qué había tanta gente que se gastaba tanto tiempo, dinero y esfuerzo en construir estas maravillosas iglesias? Sus propias casas eran de madera y dormían en el suelo. La gente normal de la Edad Media no tenía camas, era gente pobre. Y esta gente pobre construyeron estas catedrales. O sea que hace mil años, desde hace mil años, las catedrales nos han gustado mucho. O sea que escribí un libro breve, lo escribí en 10 días, para tratar de investigar nuestras emociones y sentimientos.
¿Cuál es la catedral que más le gusta en España, señor Follett?
I'm very fond of the cathedral.
Me gusta mucho la catedral de Vitoria en el País Vasco.
I've had a long association. I got a lot
tengo una asociación, Obtuve muchas ideas de esa catedral para escribir mi libro.
Of course, that is the cathedral which put up a statue of me, which
esta es la catedral, este es el lugar donde se hizo una estatua mía.
But I also like the Sagrada Familia.
Pero también me gusta mucho la Sagrada Familia de Barcelona, porque es tan,
I don't know, it's crazy, isn't it?
Es sorprendente, es descabellada la idea de esta catedral, de una forma muy bella.
Whenever you look at something,
y cuando miramos algo,
the architect, Gaudí. Thank you, Gaudí. Whenever you look at a building by Gaudí,
cuando admiramos un edificio de Gaudí, cuando nos vamos, decimos, ¿y por qué tenemos todas estas líneas rectas por todas partes? Todo tendría que ser curvado y ondulado. O sea que yo elegiría esas dos catedrales.
Señor Chael, esta tarde a las 7, la Fundación Telefónica van a reunirse ustedes. Van a ponerle cara a muchos de sus lectores. Por cierto, que usted reconoce que no es muy fácil traducirle a usted a algunas lenguas. Se van a encontrar con ellos. ¿Qué esperan de esta gira? ¿Qué esperan sacar de ese contacto directo?
La escritura es una profesión muy solitaria, porque estás solo en una habitación durante muchos meses escribiendo libros. Por lo tanto, ver personas y ver a lectores tuyos es algo fantástico. Es una bendición poder encontrarte con gente que no solamente paga dinero por tu libro, sino que está dispuesta en esta época, ¿verdad?, a dedicar tiempo a leerte. Por lo tanto, yo siento una enorme gratitud con respecto a mis lectores. Y también creo que el lector, de alguna forma, completa el libro, porque el escritor lo empieza, pero el lector es el que al final crea la historia. Porque cuando lees mi libro, es tu energía mental en tu propia cabecita la que crea la historia en ese momento. Por lo tanto, el escritor y el lector forman una alianza. Y quiero decirle a mis lectores, muchas gracias por ser un socio tan fiel. Creo que realmente no existe algo que se pueda llamar un libro bueno. Hay libros que tienen buenos lectores, que es muy diferente.
Bueno, aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
Les pregunto por un buen libro que tuvo y que tiene buenos lectores. ¿Han leído ustedes El Quijote?
Sí, claro, yo creo que todos los escritores deben leer El Quijote. Y de hecho, mi idea de este caballero andante con estas aventuras, de alguna forma ha marcado el camino para lo que todos los demás estamos haciendo 400 años después.
Señor Follett, nosotros no hemos leído a Shakespeare. ¿Por qué tendríamos que leerlo? Me refiero a muchos españoles.
A mí me encanta Shakespeare. La primera vez que lo leí tenía 12 años. Nunca había estado en el teatro hasta anteriormente. O sea que leí las obras de teatro de Shakespeare como si se tratase de novelas. Y aunque solo tenía 12 años, y además las leía por el relato, por el argumento, incluso a esa tierna edad pude captar el poder, la potencia y la fuerza de las palabras cuando las utiliza un genio como Shakespeare.
And his The way he writes,
la forma en la que escribe,
has set a standard for
ha
everybody who
creado
writes in English.
Un patrón para cual todos los que escribimos en inglés.
A standard of writing,
un nivel
of enormous
y una norma
power.
De escribir con mucha potencia, con mucho poder.
We can't rise to that
evidentemente
level.
Sabemos que no podemos llegar a ese
but
nivel, pero sí que podemos ir en esa dirección.
¿Por qué otra cosa cambiarían el Nobel de Literatura?
Creo que para personas como yo, el premio Nobel es una fantasía muy lejana y yo realmente ni siquiera pienso que me pueden llegar a considerar como candidato para ese premio.
Yo
creo que es una aspiración que supone algo importante, pero para los escritores que están en la cúpula, digamos, de la literatura. Yo, pues, prefiero tener muchos lectores que ese premio.
El señor Follett dijo que prefería tener un Maserati a un Nobel.
And that's true.
Y eso es cierto.
Y lo tiene.
Yes, I do. Yes.
Yeah, bueno. ¿Recuerdan cuántos ceros tienen sus cuentas corrientes?
I do not.
No me digan cuántos, digo, solo si lo recuerdan.
I'm very simple when it comes to money.
Bueno, yo soy muy simple a la hora de hablar de mi dinero. Yo gasto lo que quiero en mí y en mi familia y el resto lo regalo. Muchas veces de forma compulsiva al gobierno, evidentemente. Y el resto, amigos o personas que pudieran necesitar.
Señor Follett, su memoria es frágil con eso de los ceros en la cuenta corriente, ¿verdad?
Actually, I've got an overdraft.
De hecho, estoy en números rojos.
Sí, sí, sí. Y ya por último, ¿qué es lo que van a comer hoy al mediodía? ¿Cuál es su comida favorita en España?
Bueno, estamos en un tour literario, por lo tanto, tendremos suerte si podemos comer, porque iremos de un sitio a otro. Pero si me dan para elegir para comer, bueno, quizás me tomaría una paella y de bebida un café.
Vaya, qué alegría. ¿Y usted, señor Follett?
I just love this snack of Spanish ham.
Me gusta esta tapa de jamón.
With bread, with the
jamón.
Tomato,
sí, pan tumaca con jamón.
And of course a bottle y aceite. Of red wine,
y por supuesto una botella de vino tinto de Ribera del Duero.
Or if I'm dining with someone else, of course, two bottles.
Y si estoy cenando con alguien más, dos botellas.
Hombre, qué menos, qué menos. Bueno, quería darles las gracias, de verdad que ha sido un honor para nosotros que hayan estado ustedes compartiendo este rato aquí en Herrera en COPE. Ha sido un honor para nosotros y un placer. Pero además quería darles las gracias por tantas horas y momentos de entretenimiento. Yo cada día soy más fan del entretenimiento, de la gente que nos hace evadirnos, pasarlo bien, considerar la acción de otra persona como un momento especial para uno mismo. Así que, de verdad que gracias y ojalá y por muchos años más. Señor Follett, un placer. Y señor Child, igualmente le digo.
It's been our pleasure and our honor.
Ha sido un enorme placer. Gracias.
Gracias.
Thank you very much.
No se lo pierdan a las 7 en la Fundación Telefónica.
Herrera en COPE.
Estar informado.